Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Surekin, bienvenidos al Heinz Prosit, este templo de las salchichas que vino hoy, muy buenas.
Gabón, Ferdinand.
Que la verdad que lo pasamos muy bien aquí, ¿eh?
Lo pasamos muy bien, y más hoy, después de la victoria del otro día, qué desahogo, y ahora vamos a tener dos semanitas de medio relax, porque hubiera sido duro, ¿eh?, no haber ganado el pasado sábado contra el Mallorca, así que bueno, lecturas positivas hoy.
Yo me quedo en la retina esa jugada, no sé, tremendamente fantasiosa del árbitro al final del partido, que no sé, lo tendría que haber echado al árbitro porque le dio una patada a Marouane, que casi lo matan, después cortó la jugada, no sé en qué pasó todo eso. A mí me parece que le tienen que sancionar, ¿no?
A ver, es un árbitro que lleva poco tiempo en primera y lo demostró por qué. O sea, yo creo que es
de
los arbitrajes...
no va a estar mucho más tiempo.
Es de los arbitrajes más surrealistas que he visto en muchos años. Hay una acción en la segunda parte que de repente está atacando el Athletic, para el juego, para sacar una amarilla a Muriqi, y dices, a ver, chico, deja seguir y luego sácale cuando quieras. O sea, hacía cosas que... Estamos hablando de élite, de primera división, ¿eh?
Estaría nervioso.
Bueno, nervioso nos puso a todos.
¿Había debutado ese día, no?
No. Tiene veintitantos partidos en primera, 88 amarillas, 8 rojas...
Entonces,
un fenómeno.
No tiene perdón para nada.
No, para nada.
Pero de verdad, yo me quedé... Es que nunca vi una... No sé, ¿qué tal el caballero?
Alfredo Casas.
Señor Casas.
Muy buenas noches, Gabón.
¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció eso?
Yo, sinceramente, me reí mucho. Es que no me puse... Ni me enfadé. Yo dije, nos están grabando a todos. Esto es una cámara oculta. O sea, es que no tenía ni pies ni cabeza.
Fue increíble.
Es que unas decisiones... vamos, que ese por cero terminara el partido... Que no se llevara la roja por la entrada
a Marouane.
Oye, la entrada a Marouane es de cárcel, ¿eh? Le puedes lesionar.
Puede hacer muchísimo daño.
Le quieres cazar como sea, por detrás, sin opción de balón, con agresividad. O sea, creo que es la roja de libro. O sea, de libro.
Pues no era ocasión clara, qué bien. Entonces, no sé. Yo incluso creo que San Mamés se lo tomó con... No sé, fue surrealista. O sea,
surrealista.
Yo estaba arriba y lo vi bien, y yo miraba para todos lados y decía, pero
¿qué está pasando? ¿Qué es esto?
O sea, es que había un señor al lado mío que también se reía.
Pero Fer, ¿y sabes qué es lo más fuerte? Que en la última opción del partido el cancerbero del Mallorca puede subir a rematarla.
Sí.
O sea, ya es de traca. O sea, encima tiene opción él de atacar la última opción y ellos tienen esa opción de colgar el balón. No sé, yo no he visto eso, no recuerdo, la verdad.
No, es que no existen esas cosas, o sea, ya no existen más. ¿Qué dice, señor?
Jonan Bustamante.
Gabón, muy buenas noches. Pues la verdad que muy surrealista, hasta el punto de que yo en ese momento, en esa jugada, ya estaba mirando el tiempo, lógicamente estaba deseando que pitase el final, y yo no sé si de la rabia, en ese momento de que no entendía lo que estaba sucediendo y del nerviosismo, cogí, me salí del vomitorio y empecé a andar por el pasillo de dentro del campo, yo solo.
Hay una imagen, Jonan, en la tele, se le ve a Rego, mirando al árbitro como el que está mirando a ET.
Igualmente.
Sí.
Como preguntándose, ¿qué está pasando aquí? O sea, que no entiendo nada.
Y luego resulta que le saca amarilla a Nico, pero esa amarilla luego se la quita del acta.
Sí,
o sea, es que confundió. Se ha equivocado. Nico no tiene amarilla.
Se la quitó.
O sea, para que veas dónde estaba este hombre.
¿Y entonces por qué paró la jugada?
Es que esa amarilla quería sacársela en realidad
al portero. Y se la sacó al portero.
Y se la sacó al portero, pero también a Nico. Y luego en el acta corrige y dice que no es amarilla a Nico.
Pues
no, desastre absoluto.
No está preparado para arbitrar en primera división.
Que no.
Igual es un alien o una cosa así, porque es muy raro todo ese tipo. Yo no quiero que...
Pero vamos, ayer por la noche vi un partido ¿cuál fue? De segunda división. Cultural Leonesa,
sí.
Contra Albacete.
Albacete, sí.
Bueno, el árbitro, un provocador. Dije, bueno, a este lo suben a primera, lo meten en el Wanda Metropolitano y este, pero armó un escándalo público.
Sí. No. Escándalo, el Cholo igual corriendo a por él, vete a saber, cualquier cosa,
peor,
cualquier burrada.
A mí a veces me cuesta asimilar, de verdad, que pasen estas cosas. O sea, la jugada del otro día, es que la vemos todos. ¿A este árbitro dónde está? O sea, no entiendo. O incluso el propio VAR o sus compañeros le pueden decir, oye, tú no. Oye, que es roja.
Es que
libro.
Con todo el respeto, ni en regional, ni en tercera red, no. Ni es que en segunda.
Corporativismo, al no. Final se...
Pero de verdad, en ninguna categoría puede un árbitro pintar así. Pero nada, lo que hizo ni de críos, es una cosa de locos. El portero que salió, que ya era expulsable porque le pegó un viaje pero impresionante, el árbitro también habría que haberlo echado.
En la acción de Muriqui lo más común era dejar acabar, claro, el ataque, y en el momento en que acaba la jugada, coger, girarte, sacarle la amarilla y seguir.
Pero que estábamos llegando al área, además estábamos al borde del área y todo el mundo en Samamés, claro, nos quedamos mirando como, ¿qué ha pitado? Y va enfadado, ¿no? Y le saca amarilla y dices, oye. La amarilla le sacas cuando pase esta jugada de peligro y se la sacas justamente.
Pasa, los entrenadores muy malos acaban desesperando a todos. Y los jugadores de Mallorca acabaron para encerrarlos la mitad.
Y yo lo tengo claro, ¿eh? Este tipo de árbitros, de verdad, son malos para todos, ¿eh? Estoy contigo, ¿eh?
O sea,
no es que desquicie al Atleti. Desquicia al Atleti, al Mallorca, incluso a la gente que está viendo el partido.
El ejemplo de Antonio Sánchez fue muy claro, ¿no? La falta que hace, le saca amarilla, le hace un gesto, no sé qué le dice, le saca la segunda a los 10 segundos y a la calle. O sea, ahí se vio claramente ese ejemplo de desesperación por parte, pues bueno, de jugador contrario hacia el árbitro. Pero es lo que comentas, que al final no solo desquicia al propio Atleti, sino también al propio Mallorca.
Hombre, habrá consecuencias, ¿eh? Digo,
claro,
yo.
Que no, ese hombre...
Que no,
pero
sí, 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 sí. Hay consecuencias si es Ernesto Valverde.
No, vais a ver. Este
si
árbitro...
Ernesto, cuatro partidos.
Sí, el Cholo Simeone...
Cuatro partidos.
A sus anchas.
¿Pero qué hizo? ¿Mató a alguien para que le den?
No, los aplausos esos, tal. Pero si habéis visto este fin de semana el Cholo Simeone, que encima hay vídeos que te lo demuestran, hace lo que quiere, dice lo que quiere...
Hombre.
Es
yo lo vi en directo, lo vi en directo, le enfocaron...
Le respeto, le menosprecia al árbitro permanentemente.
Todo lo que dicen que no hay que hacer.
Por una acción que yo lo lamento mucho, pero el inglés, con la edad que tiene...
No puede, es un parrillo.
No puede hacer sí. Fuera de sitio. Ah. Bueno, es todo a destiempo. Chico, la has hecho.
Te la comes.
Y todavía tiene que estar... Y aguantan, porque no es una acción, ni dos, es tres minutos comiéndote la oreja y faltando. Pero es el Cholo, y al Cholo se le permite...
Bueno, y ya hablando, vamos a cambiar un poco de tema del árbitro este, porque de verdad que fue desastroso. Pero estamos hablando también de Valverde, que estuvo y ganamos. Porque estuvo cuatro partidos sin estar, y parece que no, pero la figura del entrenador a los jugadores les influye muchísimo. Y si no están ahí, no sé, hay otra cosa, puede haber un segundo, o puede haber alguien que pase las coordenadas del entrenador, pero no es lo mismo, ¿no?
Jofer, yo es que tengo... Hay sentimientos encontrados, porque lo que se está viendo es que cada vez los entrenadores ven los partidos desde más arriba. El propio Luis Enrique en el Paris Saint-Germain...
Andamio, se monta.
No, pero las primeras partes ya lo está viendo desde el palco. Y luego baja al vestuario.
Yo nunca he visto una cosa así, de verdad.
Pues en Inglaterra es bastante habitual que los entrenadores vean los partidos desde arriba. Es algo que últimamente, vamos a entrecomillarlo, es moda.
A ver, la perspectiva desde esa altura ves mucho mejor todo, las líneas mejor. Y todo. A ver, Luis Enrique montaba andamios en los campos de entreno precisamente para coger una altura por encima de los jugadores, y ahí tú ves todas las líneas, cómo basculan, los movimientos, y Luis Enrique lleva haciéndolo muchos años.
Mira, yo no sé, pero yo entrené un montón de años y nunca tuve ningún problema para ver el partido, porque te puedes mover, hablas con los jugadores, con los suplentes, no sé, que no tiene mucho...
Yo reconozco que no se ve el fútbol desde abajo. No sé. A mí me pones en el banquillo,
sí,
y no sé lo que pasa.
Se ve perfectamente.
De verdad.
Pero perfectamente. Pues y encima te puedes poner cerca de la línea, hablas con los jugadores, hay muchas cosas.
A ver, la perspectiva está claro que es totalmente distinta a pie de campo. Si te elevan un pelín más, lógicamente, pues ves un poco más las líneas. Pero Fer, que es entrenador, y los entrenadores desde el banquillo están acostumbrados, me imagino, a esa visión. Ya la tenéis como muy teorizada.
Sí, igual, no sé, pero no, hace muchos años que no entreno, pero a lo mejor está de moda ese tipo de cosas también.
Yo he visto,
¿no?,
desde todas las perspectivas, y al final, desde pues, lo que comentas, una altura, al final se ve el fútbol muy diferente a cómo se vería a línea de ras de campo. Yo estoy muy acostumbrado a estar en banquillo, estoy acostumbrado también a estar en grada, y se ve muy diferente.
A ver, en Samamés, por ejemplo, en la zona de prensa arriba, se ve muy bien, se ve desde la altura, pero lo que es la perspectiva de lo que hablamos de las líneas, de cómo están colocados, se ve muy
tablero.
Bien, eso es. Y el acordeón, cuando basculan, cuando presionan, cuando no van, cuando esperan al rival, es una visión eso, muy, muy acorde a peliculera. A ver, pero no es la del banquillo. La del banquillo es otro mundo, Fer.
Pero fíjate una cosa, ¿eh? El propio Aspiazu.
Siempre ve arriba.
Las ve desde arriba, las primeras partes. Bueno. Y luego baja con las notas.
Y le pasa todo el informe, claro.
Cada loco con su tema.
No sé, pero vamos, lo que está clarísimo es que no puede ser casualidad esos cuatro malos resultados del Atleti con Ernesto lejos de sus jugadores.
Seguro.
O sea, está clarísimo que...
Después de la publicidad seguimos hablando de esto porque sí que es interesante.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berria.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En plena naturaleza, a un paso de Amorebieta, Auchagane Jatechea. Amplia carta y menús a medida para disfrutar de las mejores carnes y pescados. En el Alto de Auchagane, mención especial también a las cenas los viernes y sábados, a partir de septiembre, con espectaculares tostas variadas. Y para los montañeros y ciclistas, nada mejor que los amaiquetacos de tenedor. Callos, manitas, morcilla, huevos y mucho más. Restaurante Auchagane, reserva ya tu mesa. ¡Te esperamos!
Bueno, aquí seguimos. Estábamos hablando ahora en la publicidad, Kevin, de las cosas que hacíamos nosotros cuando estábamos en Onda Vasca haciendo los partidos. ¿Te acuerdas el partido ese con Irureta? Que nos quedamos enganchados, o sea, enredados con los cables.
¡Qué vergüenza!
Irureta nos miraba.
¿Quiénes son estos?
¿De dónde salieron estos?
Pero literal. O sea, nos habíamos hecho unos nudos, los dos con la cabeza para abajo. Irureta pensaría, a ver. ¿Con quién vengo yo a retransmitir los partidos?
Ese fue el primer partido en San Mamés, cuando se inauguró la...
Contra el Celta de Vigo.
Ah, pero después en la caseta que había arriba...
En la vieja catedral. Ahí se veía espectacular.
Eso sí que era una maravilla.
Eso era como una especie de balcón, porque encima tú y yo siempre lo hacíamos de pies.
Un palco.
Te asomabas a ese palquito que había allí y se veía el verde, o sea, las líneas. O sea, era nostalgia pura. O sea, la verdad que era muy guapo, ¿eh?
Tendrían que haberlo puesto también así, una cosa de esas.
Solo tenía un problema. Subir. La madre que me parió. Si hubiesen puesto telesilla, ni tan mal.
Unas cuantas escaleras, ¿no?
Sí. Joder, que sí.
Eso lo he conocido yo también, sí, es verdad.
Subir hasta allí era duro.
Pues imagínate, Charlie está diciendo con las maletas, con el tema de todo el tema técnico, aparatos, cables, pues imagínate subir hasta allá arriba.
Sí,
era como el Everest.
Yo estuve muchas veces con José Iragorri ahí, que subía a caballito, porque no se veía nada con él delante. Era
claro, altísimo.
2 metros y pico tenía.
Entonces, y ahora tenéis ascensores, no sé si escalera mecánica habrá también. O sea, ahí...
Bueno, el otro
todo
día
evoluciona.
Me pasó, el día de la Champions, bajé a la zona de prensa en el descanso y como el ascensor tarda un mundo, pues no decía si va a empezar el partido. Quería picar algo, bajé, subí para arriba y digo, ah, pues voy a subir por las escaleras. Bastante verés también, ¿eh? Subí, encima estaban los analistas, que había algún nacional, además, alguno que era de, pues no sé de dónde serían. Los del Arsenal tenían un montón de analistas, iban todos con el chándal azul, pero eran un montón. y ellos subían corriendo a trote todas las escaleras. Y yo dije, yo no voy a ser menos. Tengo que mantener el ritmo de estos fenómenos. Ostras, hubo un rato que ya dije, yo no puedo más.
¿Te pusiste la camiseta del Atleti?
No. Pero dije, oye, si estos suben corriendo, yo tengo que subir también. ¿Cómo estaban los analistas del Arsenal, tú? Estaban para hacer una maratón. Impresionante.
Te pisaron el orgullo.
Sí, pero pude hacerlo, ¿eh? Subí.
Bueno, cosas que pasan en el fútbol. Vamos a hablar un poquito de lo que tenemos ahora en adelante, que hay bastantes cosas para ver, ¿no? En principio, Reala, Newcastle, Barça, Slavia de Praga, Atlético y PSG. 14 partidos hasta fin de año, 9 de Liga, 4 de Champions y 1 de Copa. Más de 3 días hasta el parón.
¿Te falta añadir Elche?
El Elche, el arranque.
El día 19, a las 2.
Si me dejas hablar, te lo... estaba respirando y... el calendario, 3 partidos en 7 días después del parón. El Elche de Sarabia, el Carabag y el Getafe en
eso
la Liga.
Es.
Es mucho, ¿eh? A mí me parece que es demasiado fuerte para los jugadores, que es complicado, que eso también tiende a lesiones. Nosotros no... No sé, lo que decía Valverde el otro día, que él prefiere más competir en Liga que en la Champions, porque en la Champions no se puede hacer nada, y la verdad que tiene razón, porque ¿qué pasa? Los jugadores, son jugadores que son tantos partidos al año que al final terminan muertos.
Ya, pero Fede, el calendario lo sabemos en agosto, o sea, antes de que arranque la Liga, nosotros sabemos cuántas competiciones, cuántos partidos, los horarios no lo sabemos, eso sí que es bastante triste porque nos los dicen tarde y mal. Pero a ver, al final es lo que hay. Está montado así, hay muchas competiciones, tú tienes que hacer una plantilla para poder dar respuesta a todo ese calendario tan exigente, y lesiones tienen todos los equipos, las rotaciones hay que hacerlas cada míster como mejor crea. Yo ya sabes que en esta línea estoy criticando mucho cómo está planteando Ernesto la Champions, estas dos jornadas de momento, y Ernesto es el que decide. Y de momento, por lo menos para mí en la Champions, yo me estoy quedando súper frío.
Sí, pero más allá del Atleti, yo creo que el fútbol, o sea, que no se puede jugar hasta cada 3 días o cada 4 días, que no se puede porque no resiste el cuerpo humano en ese tipo de cosas. Eso es el problema, ¿no? Y todo por pasta. Ese es un poco...
Hasta que los jugadores quieran.
Claro, eso es.
Porque los jugadores son la gallina de los huevos de oro. O sea, en algún momento se tendrán que plantear. Yo pienso también, es cierto, son muchísimos partidos. Ahora, te voy a decir una cosa. No podemos decir, yo tiro esta competición, ¿eh? No entiendo ni la actitud del presidente, ni la actitud de Ernesto Valverde, ni la actitud que el club como institución ha tomado de cara a la Champions League. Ojo, el otro día en Dortmund había 4.500 atletizades, ¿eh? Que se han gastado un dineral y que han hecho un esfuerzo tremendo por seguir, por alentar y por apoyar a su equipo. Lo mínimo que se merecen es que su equipo sea fiel a sí mismo, no, que se parezca a sí mismo.
Estoy de acuerdo.
Y en la primera parte, el planteamiento de Ernesto fue de vergüenza.
Sí, está
de un
claro.
Equipo menor.
Sí, está claro, pero lo estábamos hablando el otro día en la previa, Kevin. Es que si el entrenador dice que él prioriza la Liga, es lo que va a hacer, ¿no? Y la directiva parece que también le seguía el jueguito porque también querían que pase eso.
El otro día en la rueda de prensa, Fernando lo dijo clarísimamente. Ernesto, hace 11, no me va a pasar lo mismo que hace 11 años.
Ya.
Ya, pero ves, a mí ese comentario tampoco me gustó, porque hace 11 años el fútbol era de una manera, la plantilla de esa época sería de aquella manera, y ahora Ernesto tiene otros jugadores, otra plantilla, debería tener para mí otras ambiciones. A ver, que yo entiendo que el equipo está justito, que hay lesiones, pero lo hemos criticado muchas veces, el día del Arsenal. O sea, la gente se quedó congelada cuando vimos el 11 que planteó Ernesto el día del Arsenal, cuando era el primer partido. ¿Todavía estamos en agosto o era principios de septiembre?
No, septiembre.
Bueno, principios de septiembre, no sé ni cuándo era la fecha. Pero te quiero decir que es el primer partido de Champions. Por lo menos ilusiona a la gente que vamos a San Mamés después de tanto tiempo para enfrentarte a uno de los mejores equipos, pero saca un 11 acorde a la cita, ¿no? No sé,
de todas maneras...
Los mejores, no sé... Berenguer, artritis en el dedo del pie. Sanset, lesión débil moderada, bíceps femoral. Iñaki también se lesionó muscularmente. Vega, lesionado. Prados, nocaut la temporada entera. Gilus también. Geray, inhabilitado por se metió en la cabeza el crecepelo y le metieron una multa impresionante. a nivel de que no poder jugar. Y son dos meses con este tipo de cosas que van un día sí y otro también, ¿no? Entonces, el fondo de armario del Atleti es bueno, pero que en algún momento se puede quedar cojo ya, porque son demasiadas las cosas que están pasando.
Estamos, ¿no?, cojos en cuanto a efectivos por todo lo que ha pasado, en un tema de lesiones, ¿no? Sobre todo yo, de todas las bajas que tenemos, yo hay una especialmente que yo no pensaba que la iba a echar tanto de menos, pero es la de Beñat Prados, porque al final es un jugador en el centro del campo del Atlético que es, parece que igual muchas veces tú piensas que no es titular, pero es un jugador que en cualquier momento te entraba y le tienes como titular perfectamente, es un jugador que aporta mucho.
La rotación perfecta.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya según te falta ese jugador y ya solo dispones ahora mismo de Mikel Vesga, que también se ha lesionado, y luego Alejandro Rego, que bueno, pues mira, el otro día es una buena noticia, ¿no? Que el chaval entra del banquillo y encima marque el bacalao de la victoria, ¿no? Que fue muy importante para la moral de todos, ¿no? De equipo y de afición en este sentido. Bueno, son situaciones que al final, pues por desgracia, ocurren en el fútbol, que te pueden ocurrir en un partido, te pueden ocurrir en un entrenamiento, que parece que la mala suerte en ese sentido se ha cebado con nosotros en este comienzo de temporada y bueno, pues habrá que avanzar. No, a ver, todo tiene explicaciones, todo tiene por qué. Muchas veces puede ser cualquier cosa, pues es que no lo sé, yo no soy preparado físico, pero todo puede influir. Todo influye.
Vamos a ver, este año ha habido un cambio de preparador físico y evidentemente los jugadores lo han notado. Es cierto, en la lesión
de Guiluz,
pues evidentemente es una circunstancia propia del fútbol. Efectivamente, hay mucha fortuna no tuvo el chaval, pero esa cascada constante de lesiones musculares, o los jugadores están notando el cambio, que yo no digo que Luis Prieto sea ni mejor ni peor en absoluto, primero porque no estoy capacitado para ello, pero que el equipo está adoleciendo el cambio y que además el rendimiento físico no es el... Son muchas las segundas partes en las que el Atlético se ha caído con todo el equipo.
Sí, llega, no llega.
Que no, minutos 60 y están derrengados, fundidos.
No, y luego
el otro día, sin ir más lejos, Galarreta, que no sé qué hacía en el campo, jugando de media punta en el 4-4-2, y estaba tieso, pero tieso como la mojama.
Luego, Alfred, también es verdad que luego los jugadores que entran, ¿no? Muchas veces sabemos y somos conscientes que Galarreta es jugador de una hora. Esa hora es brillante, pero luego el equipo se cae. Claro, si luego el recambio que entra quizá no aporta, ¿no?, lo que necesita el partido. Y es que es verdad, también mucha gente que entra al terreno de juego esta temporada no están dando quizá lo que nos daban otras temporadas. Y al final la plantilla, yo ahí también señalo un poco la planificación, pues igual había que haber sido mucho más ambiciosos, no, haber invertido más y haber traído incluso a algún jugador más por dentro, algún central más. O sea, al final...
¿Esa no era la mejor plantilla de los últimos no sé cuántos cientos de años?
Bueno, ahora lo debatimos, que tenemos que ir a publi, ¿no?
Sí, vamos a publicidad.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa, hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol, ¿qué más se puede pedir?
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich. En Zorroza, Birichi Taberna. Hamburguesas, sándwiches, tostapichas, raciones y una amplia carta. Especialistas en cervezas cañón a 2,50 €. El mejor lugar para ver los partidos de los Leones con pantallón de 98 pulgadas. Sede de la Peña Atlética Raparitaldea. El mejor ambiente Surigorri asegurado. Además, uno de los mejores baristas de Bilbao y expertos en tragos largos. En Zorroza, Castresana, carretera número 2, Birichi Taberna. ¡Te esperamos! ¡Aupa Athletic!
Bueno, estábamos hablando antes de la publicidad, de las cosas que pasan en el fútbol, de cómo están los jugadores y las... Yo no sé, yo soy un poco talibán en ese sentido. Para mí me parece que es una cuestión económica. Que todo es pasta, 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 y le da igual a los clubes... que los jugadores se revienten y ya está. A mí me parece que se tendría que proteger un poquito más el deporte, en el sentido de no jugar tantos partidos. O sea, pero como todo es pasta, que televisión, que esto, que el otro, al final se están matando todas las cosas bonitas del
fútbol. O haz como en las ligas profesionales norteamericanas, que es eso, una liga profesional al margen del deporte amateur, del deporte federado, y chicos, barra libre.
Sí, está bien, sería así, pero a mí me gusta el
fútbol. Por eso pueden jugar 4 partidos a la semana, si no sería imposible.
A mí me gusta el fútbol de verdad. Y el fútbol de verdad es que me parece que el cuerpo humano no resiste jugar 3 partidos seguidos, por más que esté bien entrenado o lo que sea. ¿Por qué no? Porque se rompen los jugadores.
Pero es lo que dices tú, Fer. Al final el objetivo es económico. Entonces tú, cuando lo que quieres es que el negocio siga siendo cada vez pues más productivo, ¿qué haces? Programar más partidos. Solo hay que ver el nuevo formato de la Champions, el nuevo formato de la Europa League. Al final lo que se quiere es eso, más partidos.
Pasta, pasta,
o sea,
pasta,
más partidos, pasta, más pasta, pinchazos pasta, televisivos, más horarios, más caro, más carga para los jugadores. Entonces, o todos se ponen de acuerdo y dicen, oye, vamos a bajar aquí un poco las cosas, también habrá menos pasta, y sentarse y decir, oye, ¿qué? ¿Lo hacemos de otra manera? Pero claro, tú no puedes estar tampoco criticando, ¿no? Los jugadores lo critican cuando son parte activa, ¿no? Son los protagonistas de este circo. Los entrenadores, no, es que no se piensa en los jugadores, hay que protegerles. Ya, pero es que vosotros sois conscientes que estáis dentro de este negocio.
Mira, una cosa importante. ¿Qué está haciendo la Liga de Fútbol Profesional con el Athletic Club? Porque
faltas de respeto continuas.
La cara de vergüenza.
Los horarios...
O sea, no hay derecho a que sistemáticamente tengamos que jugar los sábados a las 6:30 de la tarde.
Cuando se puede jugar domingo.
Y ya nos han metido la excepción del Oviedo de noviembre, de jugar un miércoles en Newcastle, a ir a jugar el domingo a las 2. ¡Qué hombre!
Es noticia, además. Pero tiene que ser noticia.
¿Somos el Real Madrid o alguien tiene metido entre ceja y ceja a nuestro equipo?
No, Ernesto el otro día estuvo bien, porque ella dijo, si le dejarían a él poner los horarios, los haría de otra manera. Igual terminaba en la cárcel, dice.
Sí.
Pues
sí,
es verdad, que él también es consciente de que el otro día, por ejemplo, el día del Mallorca, cuando hay parón, ¿por qué no jugamos el domingo? Claro, ¿para qué juegas el sábado? Tienes un día más de descanso, ahora hay parón, pues vamos a ver jugar el domingo. Y como esas, ha habido bastantes opciones en las que no se piensa en el... Es que suena tópico, pero el sentido común. O sea, si el sentido común es que jueguen el domingo.
El horario lo marca la televisión, esos son los que mandan realmente, ¿no? Y todos los equipos, inclusive el Atleti, también están a expensas de todo este tipo de cosas comerciales, ¿no?
Sí, pero el tema del descanso siempre es Barça y Madrid, ¿eh? Siempre sí, se mira más por el Barça, por el Madrid, por la Champions, que por el Atleti.
Eso es lo que estoy diciendo, que están absolutamente ya hecho, ¿no?
Condicionado.
El Atleti elimina 44 butacas del Parco para venderlas entre 455 y 730 euros por partido. O sea, me da pena que pasen estas cosas en el Atlético.
Uriarte es Uriarte, ¿eh? No, que
sí, pero
desde que llegó.
Me da pena.
Que hasta el agua ha quitado en el Zama, a los chavales. ¿Qué va?
Sí, está el thinking football y el thinking money. Ese está sí, siempre.
Están todo el día maquinando.
Sí. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieren?
Pues para llegar a la asamblea y decir, hemos ganado tanto.
Sí, 10 millones de euros de beneficio.
Y para que los jugadores cobran lo que cobran, para que tú pagues una cuota que no te suban mucho, al final tienen que coger dinero, incluso campeonatos, torneos. campuses, a ver,
eventos, etcétera, etcétera.
El tema de los ingresos, las fuentes de ingresos, las están explotando a la perfección y están mirando todo y más, y a veces excesivo, como cuando se criticó también lo de cobrar en el día de la gabarra a los barcos que tenían que...
Tremendo, tremendo.
O sea, hubo unas tasas ahí también del que tenía un barco, vale, yo entiendo, ¿no? Pero, claro,
eso sí,
hubo unas tarifas ahí también que te llama la atención.
Este sábado... Me refiero al sábado pasado, todos somos atletis, unidos somos más fuertes, hay que alentar a los chavales. Mira, ese día se volvieron a acordar de la afición, para ir a Lezama, para verlos, para tocarlos, para que nuestros hijos se hagan del atleti en este mundo globalizado donde tienen metidos a los jugadores del Liverpool, a todos, los tienen metidos en casa permanentemente. Pues para eso no te acuerdas, nadie. Ahora,
sí, no, sí, yo te
si estamos asfixiados y vamos a entrar ya en crisis. Ay, 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 ay.
Mira, yo tengo una edad avanzada y tengo mucha experiencia con esto porque toda la vida estuve metido en el fútbol, ¿no? Y era otra cosa. Otra cosa totalmente distinta. Estaba la solidaridad con los compañeros, estaba la rivalidad con los otros equipos, las broncas que había también. Pero al final era fútbol y era otro tipo de historia. No había tanta pasta para nada, pero sí que había orgullo. O sea, siempre, los que ganaban los campeonatos eran orgullosos. El Atleti mismo del principio, de los primeros años, era un equipo muy, muy fuerte por eso, porque era una cuadrilla. Ahora cambió todo. Ahora es otra cosa.
Es que el fútbol a día de hoy, o sea, es un lujo.
El fútbol,
o
sea, se ha deshumanizado.
Pero ¿quién puede ir al fútbol? O sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, que la niña le está dando la matraca siempre. Que ahí está, llévame. Y él no es socio. Él intenta buscar entradas para un partido normal. No te estoy diciendo ni Barça ni Madrid. Un partido normal.
El Getafe.
Y me dice, sí. Kevin, que yo no puedo pagar casi 200 y pico euros para ir con la niña, aparte encontrar dos entradas juntos. O sea, que hoy en día el acceso al fútbol, yo hace solo pensar, los que sois socios pagáis una cuota y si haces un poco cuentas, no sale tampoco tan mal. ¿Que es un dineral? Sí.
Le pasó a un amigo mío
pero
ayer.
Tú vete un día cualquiera a Samamés. Vas a tener 100 por cabeza.
Le busqué yo entradas que me preguntó y tal para él y otro amigo y le miré en una zona, pues bueno, estábamos hablando de 70 euros más 3 euros de gastos de...
Esa es otra.
Encima.
Los gastos que
los
añades.
Gastos de gestión.
O sea, son casi 150 euros por dos entradas, ¿eh? En una zona baja, ¿eh?
Luego que se te ocurra coger una Coca-Cola, un bocata, una cosa, una lo otro. O sea, que de verdad que el fútbol es élite pura.
Te voy a decir una pura. Cosa. Sí. El día que el fútbol le dé la espalda al pueblo, al aficionado,
sí.
Esto se acaba, ¿eh?
Efectivamente.
Su industria, su gallina de los huevos de oro, se acaba, ¿eh? ¿Ellos creen que pueden sostener este mismo cinglao con la gente sentada detrás de un televisor? Y un carajo.
Y luego mira, por ejemplo, Alemania, ¿eh? Que hay precios. Las entradas en Alemania son entradas...
30 euros.
Pues ya está.
Y la tele.
Ya está.
La tele es diferente también. El que no puede ir a un estadio y lo quiere ver en casa, también el dineral que tiene que pagar por ver el fútbol...
A mí os digo, me asquea todo este tipo de cosas. ¿Verdad? Me parece que es una cosa muy fuerte. Si yo, por ejemplo, estoy mirando esto aquí de 730 euros por un partido para ir al palco. Y si llego a hacer una cosa así, mi mujer me echa de casa. O sea, no me deja entrar más, nunca más. Vamos. Directamente.
Y eso por verlo al lado del banquillo, ¿eh?
Te digo una cosa, Fernando. A mí me parece obsceno pagar 730 euros por ver un partido de fútbol.
Y esto es el Atleti.
Me parece indecente,
es
inmoral.
Efectivamente.
Estamos hablando del
Atleti. Digo.
Pero ¿sabes qué es lo triste, además? Que si plantean esta opción, Fer, de modificar unos asientos para convertirlos en una zona X, 455, 730 euros, es porque hay gente que te lo va a comprar, ¿eh? O sea, pero para que veáis en qué se ha convertido también el fútbol, que hay gente que dice, yo quiero verlo, voy a sentarme aquí, me van a poner una Coca-Cola, 730 y los paga. Me parece que cada uno con su dinero hace lo que quiere, ¿eh? Pero me parece una auténtica salvajada.
Me imagino que vosotros conocéis el ejemplo del botellín de agua.
Por favor.
Tú vas al supermercado por un botellín de agua, son 0,30. Tú vas al supermercado, vas al bar a por el botellín, a la máquina, es 1 euro. Si vas al bar, ya es 1,25 euro. Si lo compras en...
No vayas a la gasolinera.
Y ya no te quiero ni contar. Si lo compras en el aeropuerto una vez que ya has pasado, entonces pagas 4 euros por un botellín de agua. Ese mismo producto. Bueno, pues con el fútbol están haciendo exactamente lo mismo que con el botellín de agua.
En fin.
Efectivamente.
En fin. Bueno, vamos a hacer una pausa y venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti. En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areiza 33, delante de la salida del metro Areiza. Y también en canalpc.es.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Bueno, compañeros, ha llegado el crack de la Federación de Fútbol Vizcaíno.
¿Tone Caballero?
El señor Caballero, ¿qué tal?
Gabón.
¿Viniste corriendo?
Sí, un poquito, para llegar un poquito más justo, más bien.
¿Desde dónde viniste?
Desde García Salazar.
¿Y cuánto tardaste en llegar a
la Pues 6 minutos y medio.
Buena media, ¿no?
Sí. Estoy preparando la Ricrosa.
¿Ah, sí, eh?
No, pero bueno, ya, pues ya de puestos, ya, ¿eh?
La media maratón, te puedes plantear cada uno de esos tiempos, ¿eh?
Bueno, yo creo que más bien me merecería un medio maratón, yo creo, más que un medio maratón.
Tony, háblanos un poquito de cómo está la federación con el tema del partido que estáis organizando.
Bueno, pues ahí estamos. El otro día fue la presentación, el sábado, como bien sabéis, en el Museo de la Paz de Guernica. La verdad es que fue un acto muy emotivo en el que estuvo el alcalde de Guernica, estuvo el presidente de la Federación de Palestina, y bueno, entre también el presidente, evidentemente, de la Federación Vasca y toda la directiva, y bueno, arropando un poco a estas personas que lo están pasando tan mal y que están intentando que a través del deporte, en este caso el fútbol, se dé a conocer este conflicto, esta guerra o este genocidio que está durando tanto tiempo y que esperemos que acabe pronto. Yo creo que este partido va a ser un granito de arena para que la gente vea que estamos con la paz, y sobre todo el mundo del fútbol.
Joder, yo es que me estoy acordando de, no sé de quién es responsabilidad, si del realizador, si del presidente de la federación, si del presidente de la Liga de Fútbol Profesional o el de Movistar, me da exactamente igual. Pero con todo lo que sucedió en San Mamés el otro día, ojo, lo único que se hizo es un acto por la paz, un acto por la humanidad, un acto por en contra de la guerra.
Pues como ves, la censura sigue, ¿eh?
Vamos que sí sigue, pero está peor que nunca, ¿eh?
Vergonzoso, sí, sin duda. Y yo, bueno, lo pude presenciar en directo y, bueno, pues menos mal que lo pude presenciar.
Y al día siguiente en Vitoria, otro tanto de lo mismo, creo que hicieron un tifo, un mural, un no sé qué, y en la televisión no salía absolutamente. Pero ¿cómo consentimos esto?
Yo tengo que reconocer, ¿eh? No voy todas las semanas a Sadamés, o cada 15 días voy de vez en cuando, y la verdad que me emocionó el homenaje, o sea, de carne de gallina, o sea, cómo aplaudía la gente, qué sentimiento de cariño, de apoyo, de estamos con vosotros. Yo me sentí orgulloso, ¿eh? Dije, mira, estoy en un día que quiero estar, me emocioné, porque decía, guau, qué barbaridad, cómo está la gente. Y luego me jodido le voy a decir que cuando me enteré que nada, que suprimieron, aquí no pasó nada, lo borraron de la programación, sí. Dijeron no, pinchamos a Mamés por fuera, lo que haga falta, bueno, eso no ha pasado.
Por suerte la censura existe para quien quiere, quiero decir, para el que solo ha visto el partido en televisión, porque para eso, por fortuna, sigue habiendo más medios de comunicación que lo han difundido.
Y lo hemos denunciado, claro.
Efectivamente, entonces ha existido para el que quiere.
El altavoz que sea mayor. Al final es verdad que consiguen tapándolo, incluso hacemos más ruido, ¿no?
Al final han hecho un favor.
Sí.
A la causa, porque efectivamente
está sonando más.
Ha tenido una repercusión muchísimo mayor. Pero que tengamos que estar en esto.
Ah, es muy triste.
O sea, que es que esa misma televisión nos ha tenido año y medio con la bandera de Ucrania en la mosca de la pantalla arriba.
Pero corrígeme si me equivoco, pero aquí el que decide, el que pincha, evidentemente es la Liga. O sea, la Liga es la que decide sí o no.
Hombre,
o sea, con Tebas a la cabeza.
Porque los fondos de inversión que están invirtiendo en la Liga son, muchos de ellos son israelíes. Y entonces es que.
Acaba el money.
Es así.
Por eso siguen las competiciones europeas, por eso van a ir a las Olimpiadas, que es indecente.
Efectivamente.
Pero sobre todo, además, es que no es equitativo. Yo no sé cómo lo consienten. ¿Por qué a los rusos sí? Que está justificadísimo, ¿por qué sí? Pues a los israelíes también. Lo siento mucho.
Pero, o sea, ¿sabes lo que da rabia, Alfred, muchas veces? Que la gente se pone de puntillas, de medio lado, que no va de frente. No hacen lo que hay que hacer.
Es lo peor.
Mira, es que andan con medias tintas. Y es un genocidio. Fin. Es que no hay más. Es un genocidio. Ya está. O sea, es que no, creo que no se le puede dar ni media vuelta.
Lo mismo que los atentados fueron unos atentados, los que cometió Hamás. Lo otro es un genocidio. O sea, las cosas sí que llamarlas por su nombre. Es así.
Salvajada.
Una salvajada.
Ah, sí. Pero lo uno y lo otro, ¿eh?
Sí.
Pero es que no la creo ley que nadie talión. Te haya cuestionado. Tú no puedes matar a un pueblo de hambre. ¿Qué es lo que están haciendo? O sea,
de manera premeditada, además, sí. Calculada.
Bueno, son cosas.
De todas maneras,
de esta época.
Fernando, volvemos a lo de antes.
Sí.
El dinero.
Hombre.
¿Dónde está el dinero?
Todo.
Mira, enséñame la pasta.
Mira, te ves otra cosa. Estoy leyendo ahora aquí de costado. Se reducen a la mitad las invitaciones a las peñas en la zona noble del estadio. El menor espacio en el palco provoca que el acceso para las agrupaciones baje de 16 a 8 por partido. O sea, todo pasta. O sea, la gente que viene de fuera, que vienen de un montón de kilómetros, en vez de agasajarlos, ¿no? Que son hermanos nuestros porque son del Atleti y son de todo ese club. Se están quitando todo, están quitando absolutamente todo.
La previsión de ingresos es de 500.000 euros, según pone en este medio. O sea, que es un pastel bastante, bastante goloso, ¿no? Pero a cuenta de eso, de perjudicar a mucha gente que quiere ver a su equipo.
Pero sobre todo, a mí me parece que a las peñas hay que hacer un monumento a todas las peñas que vienen, que están por todo el país, siempre con el Atleti. Y son muchas, son muchísimas.
Y aparte,
no le dan ni bola.
Las peñas por todo el planeta. O sea, es que lo del Atlético es mundial. Y yo siempre lo digo, ¿no? Que cuando hablas con un peñista o hablas con gente de fuera, mi mensaje es el mismo. O sea, para mí esa gente hace grande al Atlético. O sea, el Atlético es mucho más grande gracias a toda esa gente que lo vive como lo vive tan lejos de aquí. Porque aquí, en Vizcaya, nosotros, pues oye, ¿qué te voy a decir? ¿Fácil? Pues sí, bastante fácil. Porque somos del Atlético, porque de cuna, de sangre, de sentimiento y de todo. Pero el que está fuera, a no sé cuántos miles de kilómetros de aquí, y daría la vida por poder ir a San Mamés de vez en cuando y que vienen aquí se les caen las lágrimas, para mí esa gente es el Atlético.
Ojo, y venir a Bilbao es un pastón,
pastizal.
Yo no le cobré ni la entrada.
Venía aquí, la entrada y
las
todo.
Las autopistas, todo. Las gasolinas, nada. Los hoteles en Bilbao, que son baratos. Ya no te quiero contar las entradas que estábamos hablando antes. Es una auténtica sangría.
Totalmente.
Una de mis decepciones más grandes que en San Mamés fue cuando yo, ¿te acuerdas que había hecho un cántico para, o sea, estaba cerca de los chicos de la grada de animación y decía, ¿no? Era cantarlo. A todas las peñas del mundo atletizale esta tarde queremos saludar con un abrazo fraterno Surigorri, Guasén Atleti, Familia Universal. Me miraron así y decían, ese que viene con este tipo de... no tienen ni siquiera idea de lo que está pasando con las peñas. Esa gente merece todo tipo de consideraciones, ¿no?
Aparte este que es muy difícil, vivir tan lejos, querer informarte del Atlético, porque a veces nos lo dicen, ¿no? Que gracias a nosotros también se informan, porque imagínate vivir en Madrid, por ejemplo, ¿no? Barça, Madrid, Atlético, un poquito Rayo, Getafe, pero claro, el que es del Atlético y vive en Madrid, pues se informa, pero vive el Atleti de otra manera.
Mira el de la bandera, que se le han hecho quitar de la ventana, además que salió la semana pasada en los medios de comunicación, una cosa curiosísima, vamos, y al final la ha tenido que retirar.
Pero ¿cómo sienten el Atleti? Es que yo alucino, porque hablamos con gente que se pone en contacto, que te cuentan qué tal, que te agradecen que les contemos cómo está el día a día Surigorri. Pero que esa gente se merece todo y el respeto absoluto de incluso cuando decimos de Jon Uriarte y estos, ¿no? Que quizá el debe puede estar por ahí. A mí me consta que Aitor Elizegui, vamos a decir las cosas buenas, Aitor Elizegui con las peñas era increíble cómo les trataba, cómo les tenía, cómo se acercaba, cómo iban. Y quizá uno de los debes de Jon Uriarte y esta directiva pues puede ser el tema de estar más cerca de las peñas, porque las peñas son fundamentales para Atleti.
O sea, todo lo que a Jon Uriarte se le pueden decir muchas cosas buenas. Y que ahí están todos los éxitos deportivos, estamos jugando a la Champions, hemos vuelto a ganar una copa.
Y económicos también.
En lo económico, también es cierto que tiene asfixiado a todo el mundo, incluido a los peñistas, pero todo lo que tiene que ver con lo social, la Junta Directiva de Jon Uriarte es como una ameba.
Sí, que no... comparado con la de Elizegui en ese sentido es diferente, totalmente diferente.
Absoluta y radicalmente. Bueno, si no hay más que verlo en el Thinking Football que se está celebrando, tú ves a los directivos de Jon Uriarte, parece que tienen problemas para relacionarse con la gente.
Ya, yo, mira,
si es que nada más entrar y cruzar la puerta ya te separan si eres vulgo o eres
clase noble.
Clase noble, efectivamente. Sí.
Bueno, yo soy vulgo, ¿eh? A mí me parece que el Atleti no tiene que ser así. Que el Atleti es otra cosa, que es pueblo, que es orgullo.
Ya, pero estamos denunciando encima ese rollo elitista que tiene el fútbol y quieras o no, nosotros tenemos ese punto también en Sabamés, lo que acabas de leer, los precios.
Nosotros no.
No, me refiero, yo me meto dentro del Atleti todos. O sea, y por eso el Atleti a veces tiene que intentar, ya sé que es difícil desmarcarte porque esto es un negocio, fin. Pero a veces ese tufillo elitista no gusta y es verdad. Y lo tenemos.
Pero eso también lo tenéis que notar vosotros, porque yo me imagino que el perfil de Elizegui era más cercano a la prensa. Por ejemplo, cualquiera le podía dar una entrevista, pero yo creo que para nuestro presidente ahora, el que está ahora, es más difícil el sacarle unas palabras.
Pero es respetable, porque él no se fía.
Evidentemente.
Él no se fía de la prensa.
Sí.
Pero a mí, que se fíe o no se fíe, yo recuerdo lo que dijo para ganar las elecciones.
Eso sí.
Y habló, y era uno de los estandartes de su candidatura, transparencia. Permanente comunicación.
Y trajo un mexicano que no lo conocía nadie, que lo echaron.
Mexicano que duró menos que mi primer ministro de Cultura, de Pedro Sánchez.
Sí, sí, transparencia, fue transparencia. O
sea, y era del Madrid, por cierto, el mexicano.
Vamos a hacer una pausa, venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
En Zorroza, Birichi Taberna. Hamburguesas, sándwiches, tostapichas, raciones y una amplia carta. Especialistas en cervezas cañón a 2,50 €. El mejor lugar para ver los partidos de los Leones con pantallón de 98 pulgadas. Sede de la Peña Atlética Raparitaldea. El mejor ambiente Surigorri asegurado. Además, uno de los mejores baristas de Bilbao y expertos en tragos largos. En Zorroza, Castresana, carretera número 2. Birichi Taberna, te esperamos. A UPA Athletic.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida?
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida. Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol, ¿qué más se puede pedir?
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá. Si no eres de esperar, llévate un Seat. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Bueno, ya nos hemos manifestado de algunas cosas que no nos gustan, como tiene que ser.
Para cerrar tema de sí. John Uriarte, y quiero decirlo, el otro día, yo personalmente me parece bien que John se presente. Yo creo que, oye, yo me alegré porque creo que lo están haciendo bien y me parece bien que tenga ganas el presi. Me quedé muy sorprendido de los tiempos en los que dice me voy a presentar. O sea, vuelven de Borussia, de Dortmund, el equipo estaba mal, tanto el primer equipo como las chicas y los chicos, tal, y nos convocan, nos mandan un mensaje, además, cuando lleguemos de Alemania, declaraciones del presidente. A mí me sorprendió mucho el momento, el momento en el que convoca, o sea, dice que voy a presentarme.
Yo mi lectura fue un total respaldo en el sentido de, pues bueno, la situación deportiva, cómo está siendo en estos momentos, y yo creo que querer un poco, pues respaldar un poco al primer equipo masculino, al primer equipo femenino, no sé, es una sensación mía, ¿eh?
Bueno, no te lo esperabas, ¿no?
No, vamos a esperar a cambiar de registro. No hablemos más de Uriarte, ni de la directiva, ni nada, vamos a hablar.
Me he quedado con el de decir que me parecía un error garrafal, pero bueno, ya
no,
está.
No, si queréis seguimos
el momento,
hablando.
¿No?
No, y sobre todo, no utilices
el canal del club.
El canal del club, el departamento de comunicación del club. Esto es como si el Lendakari utiliza a los periodistas del Lendakaritza para anunciar su... No, tendrá que hacerlo el Partido Nacionalista Vasco a través de su sede o del Vizcaya Burbetal o del Vizcaya... Es que no entiendo absolutamente nada. Me parece, en cuanto a las formas, un error bastante notable.
¿Urrutia también en su día lo hizo así?
Yo te hablo de ahora. Además de serlo, hay que parecerlo. Eso es muy importante en la vida.
Bueno, ahora sí empezamos a hablar un poquito más de fútbol, que es lo que nos gusta. Yo creo que a todos, ¿no, Tone?
Sí, la verdad es que hemos remontado un poco el vuelo después de la última victoria, pero es que el juego que está llevando el equipo, ya es, de lo que se viene viendo ya desde pretemporada hasta ahora, es muy poco, es muy pobre lo que está ofreciendo el
Atlético. Seis partidos sin ganar.
Comparado con lo del año pasado, ¿eh?
Seis partidos sin ganar.
Y eso es, y es que encima la pretemporada, no hemos de una muy buena pretemporada, y son muchas también, lo que hemos hablado muchas veces, hay muchas lesiones musculares en el equipo. También estoy hablando en el grupo nuestro, sí que eran parecidas a las que había el año pasado, pero me siguen pareciendo excesivas.
¿Habéis visto los partidos de la pretemporada por televisión? ¿Los partidos de pretemporada?
Sí, algunos sí.
Sí, algunos sí.
Pero que un desastre, tío. O sea, un desastre.
Ah, pero la temporada pasada también, la pretemporada fue muy mala, o sea, en líneas generales. Pero está claro que el arranque de temporada, la gente se vino muy arriba porque ganamos tres partidos consecutivos de aquella manera. Vamos a poner la coletilla. De aquella manera, que hay veces que te tienes todo a favor y ganas. Otras veces haces mucho más méritos y palmas o empatas. Pero el equipo no estaba transmitiendo las sensaciones de decir, estamos bien. No, y ahora mismo hemos cosechado esta victoria contra el Mallorca también. Yo creo que es justa, porque el equipo, sobre todo en la primera mitad, pudimos ir unos 2-0 o 3-0 tranquilamente. En otras temporadas lo hubiéramos sentenciado. Sí. Pero claro, luego en la segunda parte yo me quedé preocupado, porque es que el equipo tuvo miedo. Tuvo miedo a ganar, miedo a perder, cerrarse mucho. El centro del campo se nos adueñaron. Y el equipo está, pues eso, sin chispita, los cambios tampoco aportan. Sí. Y el otro día se ganó, y gracias.
Kevin, pero mira qué bajas tenemos.
Que sí, ya lo sé. Sí,
hay muchas bajas. Estuvimos hablando antes de este tipo de cosas. De todos modos, hay mucha diferencia entre la temporada pasada y esta. A mí me parece. Yo creo que el equipo estaba físicamente mejor, que también anímicamente llegamos hasta donde llegamos, muy bien. O sea, bien, se cumplieron todas las perspectivas que tenía que hacer el Atleti. y hoy por hoy me parece que estamos un poco
endebles. Yo voy a añadir un factor, igual no sé si me tacharéis de loco, pero yo el factor fortuna. O sea, la temporada pasada muchas veces hubo partidos, hubo situaciones durante la temporada que a lo más mínimo el Athletic, de la nada, de repente, pues igual tiraba un tiro, le pegaba uno en el culo y entraba.
Sí, había un penalti que nos pitaron muchos años pasados, por ejemplo.
Hombre, mira el gol del Betis esta temporada.
Esa sensación, sí.
El día del Betis también tuvimos ese centro de Yuri. El día del chispazo de Nico Williams aparece él, pero el Sevilla en la segunda parte nos pasa por encima. Incluso estábamos todos preocupados. Sí. O sea, a ver, que tampoco hemos tenido esa fortuna, vale, te la puedo comprar el día de Mestalla. El día de Mestalla creo que el equipo hace méritos, sobre todo para ver puede adelantarse. El día de Villarreal, pero falta muchísima pegada.
Yo creo, sinceramente, que al Atlético lo que le falta es fútbol.
Aparte.
Y que ha cambiado. Sí. Este Atleti con el del año pasado no tiene nada que ver.
Nada que ver.
Solvencia defensiva, ¿dónde
y
está?
Y en los hombres y en todo.
Un solo ejemplo. El hecho de que Jesús Areso haya llegado al Atleti y Valverde quiera darle sí o sí cabida en el once inicial, condiciona
toda la forma
de jugar.
Sí.
Pero es que además, y ya te hablo de estadísticamente, llegamos menos, creamos ocasiones de peor calidad y llegamos con menos gente al área. Si además siempre hemos tenido dificultad para hacer gol, no, pues blanco y en botella.
Y si te está fallando, entre comillas, el que hasta ahora era el baluarte, que era Unai Simón, porque la verdad es que lleva unos partidos que es para hacérselo mirar, alguno de los goles que ha encajado, luego sí que ha tenido buenas paradas, pero yo creo que no está al nivel que estaba el año pasado.
Bueno, discrepo.
Pero el otro día, el día de Mallorca, por favor, no me digáis que tiene alguna responsabilidad
no
en ese gol.
No tiene ninguna responsabilidad.
El día del Alavés, por favor, le marcan a Unai Simón en Liga dos goles que no le van a marcar en 40 años. El del Alavés y el otro día.
En Dortmund,
para mí el segundo gol sobre todo para mí no está bien. Pero a ver, de ahí a decir que Unai no está. Y luego, mira, hay una cosa que me suele enfadar.
Yo digo
una
que
cosa,
no está al nivel del año pasado, no digo que no.
No,
esté,
una cosa rápida. ¿Sabes qué me parece súper oportunista? El que dice, no, es que no está Julen y no tiene competencia. A ver, no vamos a ser oportunistas, ahora vamos a acordarnos de Julen, que Unai que está entrenando peor porque no está Julen, por favor. A mí, de verdad, el gol del otro día, cero responsabilidades, le doy cero a Unai Simón en el gol del Mallorca.
Coincido.
Yo lo tengo claro.
Yo coincido.
El que no está es Iñaki.
Por ejemplo,
el que no está es Sanzet.
Vamos a ver,
que está lesionado el último partido.
Alfredo, hay muchos que no están.
Es que hay muchos que no están.
Ese es el problema. En relación a la temporada pasada, hay muchos que no están y que hacen falta.
Hombre, Nico, lo habéis citado a Nico. Nico es fundamental en el ataque del equipo. Berenguer, pero yo también hoy quiero decirlo.
Berenguer.
Yo el otro día me fui muy enfadado a casa con el partido de Nico.
¿Y a Berenguer qué le pasa? ¿Está lesionado?
Lesión.
La artritis.
Ah, bueno, pero no es que no estaba jugando bien.
Hombre, está siendo de los mejores.
El otro día os fijasteis.
Tal vez el mejor.
¿Os fijasteis en Nico el otro día? Yo me fijé mucho en
los retornos.
El otro día Nico salió como estrellita, porque sabemos que lo es. Y así se llevó la ovación que se llevó. Pero Nico jugó como una estrella. Salió, el balón al pie, gesto para arriba a Marouane, le montó un pollo que nunca le he visto a Nico tan enfadado con Marouane. Repliegues defensivos, que yo decía, al final nos la van a preparar, porque nos bajan dando. Yo me estuve fijando, bajan dando. Y a mí me dio rabia el ratito que estuvo Nico, porque no estuvo realmente trabajando para el equipo. Y ya sé que acaba de volver, tiene que reaparecer, tiene que recuperar sensaciones, pero por lo menos mochila de trabajo. Cuando vas 1-0 y hay que ganar o ganar. No me gustó nada, sobre todo actitud con Cernic de Nico el otro día.
Bueno, yo... Puede ser, pero no creo que Nico no tenga esa actitud. Yo no lo creo. Es un chaval, es un chico, es muy hábil, hace cosas que de chico, porque es un chaval todavía, pero...
Pues cobra como un hombre, ¿eh?
Sí, está bien, no, pero estamos hablando de fútbol, más que de pasta. O sea, a mí me parece que con el tiempo va a ser un líder del Atleti este chico.
Pero yo le considero un líder, pero a mí el otro día te digo, Fer, es que...
Ahora no es ningún líder, ahora es un chaval.
Bueno, es uno de los fundamentales
equipo. El que es un líder es su hermano, pero que ya no está bien
también
tampoco.
También Kevin Ponte en su situación, el otro día en el partido, quiero decir, estás un poco con el culo apretado. Al final los nervios salen por algún sitio de cualquier jugador, o sea, las apreturas, eso que dices de que levantó las manos a...
No me gustó nada,
claro,
pero
lo que pasa dentro del campo es, sabemos todos que son cosas que son entre compañeros y que ocurren en décimas de segundo.
Aprieta el culo y para atrás, ayuda a tu lateral.
Eso es, sí, pero hay momentos en la temporada en el que igual no eres consciente de controlar esas emociones, esas, sobre todo las malas rachas, esas cosas influyen. No deberían de por qué al ser un profesional, pero es que mira, es todo, ley de vida.
Todos los jugadores tienen sus pros y sus contras. Tienen cosas buenas y tienen otro tipo de cosas, ¿no? Algunos que son muy vehementes, otros que son más tranquilos, ese tipo de cosas. Este es un chico, Kevin. Es un niño millonario que está acostumbrado a que lo alaben todo el tiempo, que tiene que empezar a reaccionar. Lo bueno es que tiene a su hermano al lado, que está fatal, Iñaki, pero Iñaki es un tío que se deja la vida en el campo.
Ahora.
Bueno, ahora. Ahora estamos hablando.
Es que se nos olvida cómo era Iñaki cuando era joven, ¿eh?
Por eso.
Y las que preparaba.
Y sí. No.
Que
como todos los jugadores.
Y te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes cuándo fue internacional por primera vez Nico Williams? Con la absoluta. En 2022.
Sí.
Estamos en 2025. Es joven, sí. Pero tiene pelos en los huevos, ¿eh? Y con todos los perdones. Tiene que. Yo no voy a esperar a que lidere al Atleti. Tiene que liderarlo ya.
Pero no tiene por qué ser líder. O sea,
¿cómo que
o sea,
no tiene que por qué ser
que
líder?
Perdón. No, pero perdón. O sea, no hay ningún. Perdón.
A un señor que se le ha renovado. Por los años que se le ha renovado. Por las cantidades que se le ha renovado. De la manera que se le ha renovado. Y con el eco mediático que se le ha renovado. Lo siento mucho. Tiene que dar el callo y la cara desde ya. Pero
una cosa es dar el callo, otra cosa es ser líder. O sea, líder es Vivian, por ejemplo. No tiene por qué ser el mejor jugador técnicamente del equipo. O sea, el líder es el que pone todas las emociones en los jugadores.
Ya, pero Fer, yo sí le veo perfil a Nico para liderar el equipo y a veces lo hace,
no,
además.
No, Nico no va. No
pues
va,
yo en Europa el año pasado, por ejemplo, en Europa, te hablo de la Europa League, yo le di la bandera de liderazgo, porque él era el que se echaba el equipo a las espaldas.
Los jugadores, los líderes están en el centro del campo, el mediocentro, el portero y los centrales. Y los de arriba son generalmente son más hábiles, hacen otro tipo de cosas, son buenos jugadores, pero que no tienen esa sangre caliente como lo que estoy diciendo yo, ¿no? Y lo digo, históricamente es así. En todos los equipos, los que tienen realmente el liderazgo son los que se encaran con los contrarios, que hablan con el árbitro.
Sí, Fer, ya sé por dónde vas, ¿eh? O sea, ya te entiendo, pero Nico, siendo un jugador de banda muy técnico, yo creo que sí es el líder de este equipo, sobre todo en las grandes citas, pero porque tiene que serlo, ¿eh? Yo ahí estoy con Alfred, o sea, si siendo el jugador más importante o de los más importantes del proyecto.
Es el faro del equipo, porque cuando
él y Sanzet, sobre todo en ataque.
Y cuando no está se nota demasiado, como con Ollán.
Bueno,
estamos hablando de un jugador que fue MVP
de la final
de la Eurocopa.
Porque es muy bueno, pero no quiere decir que sea líder.
No, es muy bueno. Pero es que tiene que ser líder.
Bueno, yo para mí, insisto, para mí el ser líder es una cosa emocional. Vamos a hacer, y emocional también es la pasta que vamos a sacar con la publicidad. Venimos en seguida.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, 3 comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En plena naturaleza, a un paso de Amorebieta, Auchagane Jatechea. Amplia carta y menús a medida para disfrutar de las mejores carnes y pescados. En el Alto de Auchagane, mención especial también a las cenas los viernes y sábados, a partir de septiembre, con espectaculares tostas variadas. Y para los montañeros y ciclistas, nada mejor que los amaiquetacos de tenedor. Callos, manitas, morcilla, huevos y mucho más. Restaurante Auchagane, reserva ya tu mesa. ¡Te esperamos!
Bueno, seguimos hablando de los líderes.
Venga, vamos.
¿Qué decías?
En la Puli estaba diciendo, oye, también lecturas positivas. He dicho que no me gustó mucho la actitud con C de Nico, sobre todo en los retornos defensivos, pero quiero ensalzar un poquito el partido que hace Iceta. El otro día tuvo pocos minutos, pero creo que se notó, porque salió con esa chispa, con esa brega que tiene en el gol, en el bacalao, mejor dicho. Creo que esa ruptura adentro es clave, ¿no? Cómo arrastra a la defensa. Hay otro balón que roba ahí en banda derecha, cerca donde estaba yo además, pero luego encima juega bien. Creo que a este chaval nos puede dar. O sea, me parece que es muy aprovechable. Ojalá Ernesto cambie un poco el chip y piense que es un efectivo más que puede, sobre todo en la zona de arriba, darnos diferentes alternativas. Y ojalá le veamos más a Iceta.
18 goles con el Mirandés.
Es algo diferente, es un perfil totalmente diferente a los Maruán Guruceta, ¿no? Es un jugador, pues, eso, más peleón, luchador, que no tiene miedo, que se le ve, que tiene mucha casta. Y mucha. Es un jugador que creo que al ataque del Atleti le puede aportar mucho en momentos que esté el partido atascado o que el Atleti tenga problemas. Pero a la hora de llegar.
No tenemos un killer, no tenemos una Duris, que lo estamos sufriendo después de todo ese tipo de cosas. Eso es otro. Se llega al bacalao de otra manera, ¿no? Porque, o sea, a Duris en un momento determinado
habrá que adaptar el juego a las circunstancias que tenemos.
No, claro, eso no lo tenemos. No tenemos. Tenemos otro tipo de condiciones que también son buenas, ¿no? Y a lo mejor son mejores.
Y otra lectura a hacer positiva es Guruceta, ¿eh? A mí esta semana, estos tres últimos partidos de Gorka Guruceta, le veo otra vez disfrutón. Porque está bajando a recibir, le veo mucho más suelto con balón, viene en las caídas, oxigenando. Bueno, no ha llegado al bacalao, sí llegó en Alemania, que no sirvió para mucho, pero sobre todo para su motivación. Le veo otro brillo a Guru y creo que es la mejor noticia que podemos decir esta última
asociándose
semana.
Mucho, sobre todo en el juego. Creo que Gorka, en ese sentido, creo que al equipo le da mucho, ¿no? A la hora de, pues, bajar a por balones, asociarse, buscar espacios, generar los espacios a los demás compañeros.
Vale, pero hace falta un goleador y no hay. Que ya, no lo hay, pero, no lo hay.
Fer, en esta tercera etapa de Ernesto Valverde en el Atleti, la segunda y la tercera temporada, el Atleti ha sido de los equipos más goleadores de la liga.
Se repartía
Macaladuri.
Se repartía
Macaladuri. Es que eso es lo bueno, que igual no tienes un bacaladero potente, pero te marcan un montón de gente.
Podemos citar Ollán, Berenguer, Guru, Nico, Iñaki. Claro, si empiezan a ver portería, pues se empiezan a repartir, pero no tenemos esa referencia, por cierto, hablando de nueves. Hoy es cumpleaños de Ismael Urzaiz. Mira, hablando de nueve, también ilustres y míticos, pues Isma también nos vendría muy bien, ¿no? En este equipo.
Pero no solamente en nuestro equipo, o sea, en todos los equipos, un nueve tanque, un nueve que es hábil, lo que sea, que va de cabeza, que se tira en plancha. O sea, eso nos hace falta.
Es que ¿cuántos años hace que no vemos un jugador que meta bacalaos de cabeza?
Pero
de
el estilo Llorente fue así, ¿eh? El estilo Atleti era ese.
Pues desde Aritz.
Yo hay un jugador de la Liga Española que cada vez que lo veo, seguramente no coincidiremos, pero cada vez que lo veo digo, joder, no podía haber nacido en su carrieta, o por un sitio, que es Borja Iglesias.
El Panda vuelve a resurgir.
El Panda,
la han vuelto a convocar con la selección.
Se metía 20, fíjate lo que...
¿Sabes a quién me gusta a mí también? Budimir.
Qué bueno también eres. Pero oye,
me gusta
estás
mucho
hablando del delantero centro de la selección croata, macho.
Es que ¿sabes qué pasa con ese hombre? A ese hombre es el perfil que le centras lavadoras, Careso lo hacía, y las remata todas. Budimir, qué bueno es. Y
para jugadores,
bueno,
claro,
es que para ellos
y
es...
el del Girona, el...
Estuani
también.
Otro.
Estamos hablando de goleadores.
Claro.
¿Eh? Voy a decir
ahí las has dado.
Muriqi.
Wow. Muriqi. Con ese sí que me voy a la guerra, ¿eh?
Buah.
qué bueno es.
¿Qué entrenador no quiere tener un jugador como Muriqi en su equipo?
O sea, sí, es como cuando decíamos, joder, ¿quién no quisiera tener un Raúl García en su equipo? Y es lo que hemos perdido, por desgracia, bueno, porque también por la edad y por la ley de vida, pero ese tipo de jugadores también son los que se echan en falta.
Y voy a decir algo bueno de Ernesto, que lo tengo que decir también. Con Gorka Guruceta también transformó al equipo, empezó a jugar de una manera para que encaje bien la versión de Guru con sus condiciones. Y lo hizo muy bien, porque Guru aprendió a bajar a asociarse, pero a llegar. Y llegaba, y enchufaba. Y ahí también no jugamos con un 9 de referencia, un Fernando Llorente, un Ismael Urzaiz, un Aduriz, pero con Guru hemos hecho unos partidos espectaculares y jugando al fútbol muy bien. Entonces,
sin duda,
creo que Ernesto también ahí, con las piezas que tiene, supo cocinarlo bien, con lo de Guru.
Bueno, también el Cholo le tocó la lotería con Julián Álvarez. En menudo también es un chaval.
Eso ya, otro deporte.
Medio equipo.
Estás hablando de un top mundial.
Otro deporte. Estamos hablando de un delantero de verdad. Un delantero...
Casi 100 millones de euros que pagaron.
Sí, bueno.
Qué bomba.
¿Tienen
casi 100 millones de euros.
Pero es que bueno.
Es muy bueno.
Pero tenemos otro estadio con eso.
Pero os acordáis la temporada pasada, ¿no? Que llega aquí el Atlético de Madrid y el amigo Julián estaba jugando en el lateral izquierdo, parecía interior y izquierdo. Defendían todos. Y perdimos 0-1 con la famosa jugada del Ecue, cúmulo de despropósitos. Pero yo cuando le veía a Julián Álvarez defendiendo todo el primer tiempo sin balón, pensé para mí, este tío no sabe dónde ha venido. O sea, este estará chinadísimo. O sea, y ahora ha tenido discrepancias con el Cholo, con tal, porque a ver, es una bomba de jugador, pero jugando lo que juega el Atlético, pues sabe lo que tiene.
Que es un delantero centro.
Es un jugador
de lo mejor que hay.
Extraordinario. O sea, qué velocidad, qué uno contra uno. Además es valiente, trabajador.
Lo triste es verle en el Atlético, a lo que juega el Atlético.
Es verdad, que es triste verle en un equipo tan rácano, tan
triste.
El hijo del Cholo también es un jugador,
A mí también me parece.
Buenísimo.
Sí, en el Alavés, cuando tuvo oportunidad y regresó de la lesión.
Sí. Pues yo creo que lo he dicho más de una vez aquí, en este programa. Yo soy partidario de Oyarzabal, si se puede. Ya sé que tiene una edad, pero es un jugador que vendría muy bien al Atleti.
Tone Caballero, a ver, esas cosas son como... A ver, ¿cómo lo digo? Con cariño.
Pero,
a ver, Oyarzabal es como Unai Simón, es parte del escudo. Vale. Del escudo, o sea... tampoco hay que intentarlo porque
¿cuántas
no.
¿Cuántas veces más nos tiene que decir que no, para que aceptemos que no?
Y me parece está bien que no venga porque me encanta que haya jugadores que quieren estar en su club.
¿Y si baja a segunda división la Real Sociedad?
No va a bajar a segunda división.
¿Y si baja?
Y si baja se quedaría con ellos.
Ya lo hizo Xavi Prieto.
Segurísimo. Fui convencido.
Sí, yo también.
No, se queda seguro.
Ese tío es la Real a muerte.
Sí, lo hizo Xavi Prieto.
Parte del escudo.
Y hay muchos atletichales que no les entra en la cabeza.
Y a mí me encanta ver a jugadores así. Yo siempre he ensalzado como jugador vasco que es. Me encanta encima cómo es él, porque él es de la Real Sociedad y es respetuoso con otros equipos, pero me encanta que tenga sentimiento de pertenencia. A mí es el perfil de jugador de cantera que me gusta, es buenísimo. Ahora quizá evidentemente ya no tiene ni los ritmos de antes,
la velocidad,
eso sí, sigue siendo un zorro del área, porque ese tío donde está la enchufa y en la selección por algo las enchufa no las.
Es el líder, es el líder de la Real Sociedad.
Y oye, y me encanta que tampoco quiera venir, me encanta que sea
de
la Real.
A mí el que me gustaba de la Real era López Ufarte.
López Recarte.
El
que fue mi estrella.
A ese no lo has visto.
Yo no lo he visto.
Yo tampoco.
¿Le he entrevistado?
Yo tampoco lo he visto.
Sí, me han hablado mucho de él.
Si lo conocimos cuando jugábamos los partidos de la prensa.
Estuvo de míster.
Claro, número 11.
Sí, sí.
Yo era uno el míster y el otro era el otro.
¿Tú qué lo has visto? Super jugón, ¿no?
Esa Real era muy buena también. En esa época.
López Ufarte.
Jugadorazo,
Ahora de los 80.
Y Dígoras. Él era el delante de los centros de aquel equipo. Rubio. Bueno, Zamora, Satrústegui.
Y también lo fue Uralde y luego vino Atleti.
Gorriz. Sí,
que fallaba más que una escopeta de ferias, Uralde.
Una Real buena.
Sí, pero no hay que hablar mucho de la Real. Hablamos un delantero, ¿no? Que si es López Ufarte. Porque la verdad
sí,
que
pero es de lo poco fichable. De los ámbitos que tenemos, pues Real Sociedad, Osasuna.
Mira, los dos jugadores que hubieran estado muy bien aquí hubieran sido Merino, que en su día pues hubo opciones y no.
No se ha puesto por él.
Y Zubimendi, evidentemente, que tiene otras miras y también es muy de la Real y evidentemente él no iba a venir a Atlético. Lo demás ya poco más que rascar,
Yo solo te digo una cosa, volviendo al tema del delantero centro. A mí me gustaría que Iceta tenga las mismas oportunidades
que Marwan.
Que Yaló. O que Marwan.
Por ejemplo, eso es.
Las mismas.
No creo que las tenga.
Yo tampoco. Por eso grito Iceta Azkatu.
Por cierto, el otro día debió marcar Yaló en su competición doméstica. Creo, ¿eh?
¿Quién marcó?
Gol.
Ah.
Ya no son bacalaos, ahora marca goles, ¿no?
Se marca goles, sí.
Claro, ahora le han convocado goles también con la selección, ¿no?
Sí. Guinea-Bissau, creo que es. Sí.
Ojalá que... Yo no sé lo que le pasó a ese chico, ¿no? Pero ojalá que empieces a meter goles y tipo de cosas. Y tal vez pueda venir. Porque yo cuando lo conocí, cuando lo vi, cuando jugaba en Portugal, era jugadorazo. No sé lo que le pasó después, pero que se apagó del todo, ¿no?
Yo es que hace mucho tiempo que acepté que...
¿Tú lo viste jugar bien alguna vez?
Yo he visto como todos los...
Highlights.
En el Braga.
Sí, somos todos muy buenos.
En el Braga y... Yo lo siento mucho, creo que es un jugador que no tiene la calidad ni la exigencia
empaque
que requiere un equipo como el Athletic Club. Y ya está, hay que aceptarlo. Tuvimos una oportunidad de mercado, el Athletic se arriesgó, ha salido mal. No siempre sale
pero
bien.
Pero es jugador del Athletic todavía.
No todo va a ser como Berenguer.
Berenguer
o como Robert Navarro, que no hemos dicho nada del partidazo de Robert
vamos,
Navarro.
Después
¿no?
de la publicidad partidazo. Vamos a hablar de fútbol, de verdad. Venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
En Zorroza, Birichi Taberna. Hamburguesas, sándwiches, tostapicha, raciones y una amplia carta. Especialistas en cervezas cañón a 2,50 €. El mejor lugar para ver los partidos de los Leones con pantallón de 98 pulgadas. Sede de la Peña Atlética Raparitaldea. El mejor ambiente surigorri asegurado. Además, uno de los mejores baristas de Bilbao y expertos en tragos largos. En Zorroza, Castresana, carretera número 2. Birichi Taberna, te esperamos a UPA Athletic.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. La gama más amplia a tu disposición de ordenadores para el hogar, para la oficina, para gamers, para todos. Canal PC Informática, en Doctor Areiza 33. Recuerda, tienda de informática con servicio técnico propio.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá. Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa, hay un bar muy especial. El Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol. ¿Qué más se puede pedir?
Bueno, vamos a hablar un poco más de fútbol. Estaba diciendo antes, Alfredo, hablando de Robert Navarro, que me parece que, a mí, que es un jugadorazo también tremendo. Lo está demostrando. El otro día se puso el equipo en la espalda y
va creciendo, va creciendo, va creciendo, va asumiendo responsabilidades y, sobre todo, algo muy importante, se va soltando y va dando pues, muestras de la calidad que tiene a nivel individual toda. Pero es que además se le ve que es tremendamente generoso en el trabajo y en la disciplina táctica del equipo.
Y en esta semana encima le hemos visto lo que es él, la primera parte en Alemania, evidentemente, él no puede salir a defender. Ernesto le puso a defender y luego, en cambio, cuando íbamos 2-0 le dijeron, haz lo que quieras, haz lo que sabes, coge el balón y demuéstralo, y lo demostró. Y bueno, el otro día, de verdad, hablando de highlights, si ponemos los highlights de Navarro, estamos un rato, ¿eh?
O sea,
hace unas acciones que yo llevo tiempo sin ver en Samamés, pero además con mucho talento. O sea, esos controles orientados, esas conducciones, esos movimientos de brazo, evidentemente no los voy a comparar con Fran Yeste porque era un zurdo cerrado, pero mirar a Fran Yeste cómo corría con la manita esta.
No, ¿y cómo corre? Si le quieres ir a ver, está jugando a fútbol.
Sí, está jugando a fútbol sala. ¿No? Pero os digo de verdad, yo vi el otro día jugadas en Samamés de un chico que hacía tiempo que no veía tanto talento en un partido. Me gustó mucho Navarro, no me quiero volver loco tampoco porque creo que hay que ser regular. Y eso es lo más difícil. A este chaval le pasa eso, ¿eh? A mí me hablaban también en Mallorca, que te hacía un partido bueno y luego 3-4 muy discretos. Ernesto lo dijo en rueda de prensa. Tiene cosas increíbles o brillantes, no sé cómo lo dijo, pero le hace falta ser muy constante en el juego, más constante. Pero de verdad, el partido de Navarro el otro día, para estar muy
ilusionados. Bueno, es un recién llegado, y aquí se exige bastante más que Mallorca, ¿eh?
El ritmo es, vamos, es que no tiene nada que ver el ritmo del Mallorca con el Atleti. Jugar en Atleti tiene una exigencia hoy en día tremenda.
Sobre todo física y encima mental. Mira, Robert Navarro creo que, bueno, se están viendo los detalles de jugador que puede ser y que va a ser. Y yo creo que para el Atleti, para sobre todo el juego ofensivo, creo que le va a aportar mucho. Y luego recuerdo la entrevista que le hiciste, Kevin, en Durangaldeko Televista a Iago Arrasate. Yo me he estado fijando y sí que es verdad que Robert es un jugador que yo creo que en cuanto a los esfuerzos y sobre todo la solidaridad a la hora de, pues bueno, intentar recuperar balón y trabajar, creo que es un jugador que va a ir a más. Y si ya va ganando ese pozo, creo que es lo que le va a hacer también ser más regular en el juego del Athletic.
Bueno, se ve que es un buen jugador. Eso es lo más importante.
Buen pie.
Sí, es muy bueno, es joven, tiene muchas condiciones. También está Sunset por ahí. O sea que si, no sé qué le está pasando a Sunset, porque las cosas que le pasan son bastante surrealistas muchas veces, ¿no? Está lesionado.
Sunset en sí mismo es especial.
Sí,
es un unicornio. O sea, los unicornios son.
Yo simplemente yo veo a Berenguer, a Sunset y a Robert Navarro, ojo con ese de,
hombre, y a Nico, y es que
punta, esa, arriba,
y a Galaxy,
esa gente como se empieza a encontrar, y yo estoy con Fer, yo el otro día lo pensé también, el 8 como algún día coincida con Navarro y empiecen un poco a bailar, a tocarla, a enseñarla, a pisarla, a desbordar, es que tienen mucho talento,
tienen fútbol, mucho.
Os voy a decir una cosa, el otro día en Alemania la gran suerte, o esos 25-30 minutos mágicos que tiene Atleti en la segunda parte, es porque tres señores muy buenos
Se juntan.
Galaxy, Galarreta, Robert Navarro y Guruceta.
Efectivamente. Voy a añadir otro más, y Laporte. Porque empezó a sacar el balón jugado.
Tienes toda la razón.
¡Buah! Esas diagonales.
Y está recién llegado.
Buah, Laporte va a ser una bomba.
Cuando se ponga bien físicamente.
El capo del Atleti.
Mira, yo el otro día le vi el Samamés y hay un error. Hay un error que hace bastante grosero en la primera parte.
Dentro.
Pero
balón dentro,
es que me da igual, porque soy consciente de lo bueno que es. Lo bueno que va a hacer a sus compañeros, está a un nivel estratosférico y todavía no está. Lógicamente acaba de aterrizar, ha jugado 3 partidos y pico, está cogiendo sensaciones.
¿Cuántos meses estuvo
sin jugar? Es espectacular. Desde abril.
Fíjate.
Espectacular, el otro ya también.
Más de medio año.
Pero nos va a dar muchísimo.
Nos va a venir bien el parón porque vamos a recuperar gente, sí. Y el partido contra el Elche yo creo que puede ser un punto de inflexión, pues, en el que si están todos recuperados.
Ojo con el Elche, ¿eh?
No, está el ojo. Wow, el Elche está muy buen.
Ojo, ¿eh?
Sí.
Yo lo vi jugar el primer partido de Liga con Sarabia, pero digo, ¿pero dónde salió este equipo?
Yo le he visto 5 partidos y son muy peligrosos.
Pero el Elche
juega muy bien.
Yo creo que por la propia ley de la gravedad.
Y por cierto, Alvarito
va a acabar cayendo.
Está haciendo un papelón increíble en la primera división.
Álvaro
Núñez.
Temporadón. De momento acaba increíble. De empezar, pero de los laterales más interesantes de la Liga, ¿eh?
En cuanto a fútbol, va a ser un partido complicado, pero siempre, no sé, generalmente hemos hablado que este tipo de rival es el que, entre comillas, al Atleti le viene bien por su forma de jugar. Entonces, bueno, veremos a ver este parón, a ver cómo llega ese partido.
Yo voy a ser muy sincero,
voy a confiar
voy a ser muy sincero, porque siempre lo soy. Quiero ganar al Elche, evidentemente, quiero sacar un buen equipo, pero ese miércoles de Champions contra el Carabaj,
ya sé por dónde va.
Vamos a ver Ernesto qué decide.
Sí.
Vamos a ver si Ernesto va a estar pensando en el Getafe de Liga o realmente va a pensar en la Champions. Yo ya quiero ver un partido de Champions con los mejores.
Dependerá
en el campo.
Dependerá del resultado igual de Elche,
Es un partido importante el de Carabaj, teniendo en cuenta que el Carabaj es un
o ganas o ganas, no hay otra opción.
De 6, el Atlético tiene 0.
Pocas personas he visto yo más persistentes o más cercas que Ernesto Valverde. Vas a volver a ver lo mismo.
¿Contra el Cámara también va a hacer cambios?
Lo mismo que has visto hasta ahora.
Vale.
Lo que viste contra el Arsenal en Londres, en Bilbao, y lo que viste en Alemania.
Pero lo vamos a sacar. Estoy seguro.
Hombre, sacar...
Hay que sacar los tres puntos.
No hay que sacar nada, hay que ganar.
Hay que ganarlo, eso me refiero.
Bueno, yo esperemos que tengamos gente disponible también, ¿eh? Que se ha dado la circunstancia de que ha llegado con el equipo bastante mermado.
Yo quiero pensar que Nico Williams va a estar mucho mejor. Iñaki Williams, quiero pensar que le va a venir bien todo para recuperarse. O Jan Sánchez, quiero pensar que le va a venir bien para recuperarse. Laporte va a estar todavía mejor. Claro, mirad que cuatro jugadores. Alex Berenguer, por favor. Don Alex Berenguer, claro, estamos hablando de jugadores muy clave en este equipo. Vamos a ver a la vuelta cómo estamos.
Bueno, hay que esperar un poco para que se junten todos estos que son lo mejor que tenemos, ¿no? Y lo del Chingurri, a mí me parece que va a seguir igual. No va a tirar la liga por la Champions, porque sabe que, según él, que la Champions no tiene nada que hacer.
Cuando yo era muy pequeño, en la televisión echaban películas de vaqueros. Y había una que era muy buena, muy buena, muy buena. Morir con las botas puestas. Ese es Ernesto Valverde.
Pero tampoco es que sea terco. Es que tiene sus criterios y ya está.
Si algo es Valverde, es previsible. O sea, eso...
Vamos, o sea...
Los cambios en su minuto. Las alineaciones, más o menos... Es sota caballo rey.
Es Valverdegen, es un poco alemán.
Sí, pero a él le funciona.
Es un pedazo de entrenador.
Por supuesto. Una cosa no olvida la otra.
Por supuesto. O
sea, no creo que sea. Claro, eso hay que reconocerlo.
Sí.
Ahora, apostar por la juventud mucho no.
No importa. Si gana, que
me da. Se los encuentra, eso sí. Tiene la suerte que se lo encuentra. Como por ejemplo ha pasado con Rego.
Fer, no me puedes decir no importa, porque somos el Atleti. O sea, por la juventud hay que apostar. O sea, no hay más. Y no hay que apostar siempre cuando no te queda otra.
Por obligación, porque no queda otra, eso es.
No me digas me da igual.
Si se gana, me da igual. O sea, vamos, me da exactamente igual. Si pierde, no. Obviamente. O sea, el fútbol se gana o se pierde. Y se empata de vez en cuando.
Bien, pues yo por eso soy muy pesado. Yo cuando llega la Champions quiero ver, dentro de las opciones, casi lo mejor que pueda poner.
Eres pesado.
Y lo sabes.
Muy pesado.
Fíjate, yo creo que el Cholo Simeone, cuando se sienta en el banquillo de Atlético Madrid, tiene que pensar en hoy. Y nada más. Y exactamente igual al Rubio en el Real Madrid y todos los entrenadores. Pero Ernesto Valverde tiene que pensar en hoy y en dentro de 10 años. Porque es entrenador del Atleti. Y el Atleti es un club único en el mundo. Pero es único por su filosofía, por su apuesta por la cantera, por los jugadores de la tierra, por esas.
¿Pero tú crees que Ernesto piensa en mañana?
No.
Ah, por eso firma uno un año y luego te dice en mayo si sigue, ¿eh? Si haría cuatro y dice yo me quedo aquí, ya igual haría una lectura más profunda de club, chavales, tal. No, Ernesto piensa en el hoy. Hoy. Ya
y
está.
En los resultados que pueda sacar en ese momento. Y en cuanto está. Vea...
Oye, y totalmente respetable, ¿eh?
Sí.
Hombre, tampoco voy a... Y ahí están. Y lo que ha dicho Fer, que no le vamos a descubrir. O sea, que Ernesto Valverde nos da la vida, nos ha dado mucho. Hombre. Y ahí está Ernesto Valverde, ¿eh? Que no estamos diciendo que no sea un grandísimo entrenador, ¿eh? Yo lo tengo claro. Pero oye, no quita que de vez en cuando veamos cosas que no compartimos.
Está bien, sí, es normal. No hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de historia con todo eso.
¿Él estará contento como lo está haciendo?
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
¿Este año? Yo creo que no está contento.
¿Él?
¿Qué habla ahora de la...
Claro, Ernesto Valverde, él consigo mismo.
No, hombre. O sea,
hombre, como mister que es. Él también hará autocrítica personal.
Está contento porque está jugando, llegó a la Champions con el equipo, que la temporada pasada estuvo muy bien, y que hoy por hoy, cuando vengan los jugadores estos que están lesionados, me parece que va a subir el Atleti también en prestación.
Estos dos partidos de Champions, te digo yo, que le han molestado.
¿Puedo hacer una pregunta?
Semana.
Sí. ¿Qué sentido tiene pelear tanto por una competición
que luego
no vas a disputar?
Claro.
¿Qué sentido? No lo entiendo.
Yo tampoco lo entiendo. Yo saldría a ganar todos los partidos.
Seguro.
Es que es tu obligación.
Sí. Es que al final se acaba convirtiendo en un problema.
Por eso he dicho que le han molestado los dos partidos de Champions.
Entonces vas a esperar a ver el día de Carabaja. O sea,
y nos están diciendo, no. Nos divertimos en la Champions y competimos en la Liga. ¿Pero para qué compites en la Liga?
Para entrar en Europa y
para
la temporada que viene.
En la Champions es en la que viene. Es que no tiene sentido.
Money, ¿eh? Nos hace... el gesto Charlie, que también están pensando en pasta. Al final esto es un negocio. Y la Champions lo ven como una fuente de ingresos, experiencia para los jugadores y la temporada que viene, si vamos a la Europa League, ir a por ella de verdad. Porque es así. La Champions, evidentemente, es otro deporte. Con eso no estoy diciendo que no quiero competirla, ¿eh? Porque yo soy bastante crítico como se está planteando la Champions.
Bueno, ahí quedamos, ¿no?
Al final hemos hablado todo el rato de dinero.
Sí.
nos tenemos que marchar, ¿eh? Con grito sagrado, ¿vale? Que esto no cuesta dinero nada más.
Vale.
Venga, va. Una, dos y tres. ¡Vamos a ti!
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33, delante de la salida del metro Areilza. Y también en canalpc.es.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En plena naturaleza, a un paso de Amorebieta, Auchagane Jatechea. Amplia carta y menús a medida para disfrutar de las mejores carnes y pescados. En el Alto de Auchagane, mención especial también a las cenas los viernes y sábados, a partir de septiembre, con espectaculares tostas variadas. Y para los montañeros y ciclistas, nada mejor que los amaiquetacos de tenedor. Callos, manitas, morcilla, huevos y mucho más. Restaurante Auchagane, reserva ya tu mesa. ¡Te esperamos!